Bienvenidos a The Slow Button. Hoy repasamos todo lo que nos ha dejado el Gran Premio de Qatar 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button. Vaya carrerita que nos dejó el Gran Premio de Qatar ayer domingo. Esto lo estamos grabando el lunes directamente posterior, así que aparte de todo lo que nos dejó la carrera, que no es poco y que vamos a intentar desgranar con mucho cuidado porque ha habido muchas sanciones y muchos pinchazos y muchos accidentes y mucho de todo, también vamos a contar lo que nos está dejando el mercado en estas horas posteriores, así que sentaos, agarraros bien al asiento, coged palomitas incluso si queréis, porque durante la próxima hora, calculo yo, vamos a intentar repasar todo lo mucho que nos ha dado este Gran Premio de Qatar. ¿Cómo estás, David?
Pues estamos solitos.
Hay mucho vacío.
Los comisarios han dejado a Javi sin grabar un podcast, ¿eh?
Yo creo que... sancionados.
One podcast ban, ¿eh? A Javi. Porque vamos, justamente decíamos, se va a borrar del Gran Premio más caótico, Javi.
Correcto.
Del podcast más caótico.
Sí, sí, no.
Casi que es mejor, no porque no queramos a Javi aquí, sino porque ya si fuéramos tres, el podcast se podría ir a las 3 horas y media fácilmente.
Claro, al final más gente... más opinión, más tiempo.
Más tiempo, eso, cada uno da su speech, bueno.
Bueno, vamos a intentar salvar los muebles a pesar de que Javi no esté aquí y que estemos más separados, y estemos más sueltos en este espacio. Y vamos a entrar directamente en materia, David.
Sí.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es pedir perdón porque, a pesar de que ha sido un fin de semana de sprint, vamos a olvidarnos un poco del fin de semana del sprint porque creo que la carrera ha tenido bastante chicha que cortar como para ponernos a pensar en lo que pasó el viernes. Yo personalmente no me acuerdo de lo que pasó el viernes.
No, bueno, simplemente quiero decir, Fernando Alonso ya lo dijo, ¿no? Que el formato sprint necesitaba darle una vuelta, que no le interesaba a nadie. Nosotros ya sabes, alonsistas.
No somos los más... tampoco no somos alonsistas, pero no somos los más sprinters del mundo, ¿eh?
No.
Así que vamos a entrar directamente desde el sábado con esa clasificación y ya después pasaremos al domingo, que es lo que todo el mundo está esperando. Del sábado prácticamente solo un matiz, pole para Max Verstappen, pero no.
No pole.
No pole.
Es una no pole.
Pole en los tiempos, pero no pole en los despachos. Porque... y el jaleo que eso ha desembocado con Russell después.
Sí, porque parecía una cosa medianamente más allá de perder la pole, que bueno, es lo suficientemente llamativo y noticioso, ¿no? Pero es que luego ha dejado más jaleo porque el bueno de Verstappen el domingo chinó, ¿no? Como bien dicen ahora los muchachos. Y es que Max Verstappen hacía la pole por 55 milésimas, si no me equivoco.
Ajustado, ¿eh?
Sobre George Russell. Y bueno, en la vuelta de... no en la vuelta suya, sino en la vuelta de preparación, en la vuelta de calentamiento, digamos, de la prepole, pues Verstappen bloqueaba a Russell, Mercedes y el británico lo reportaban. Y a Verstappen le quitaban esa pole con una posición de sanción. Ahora leeremos, si quieres, tengo aquí a lo...
es que no lo has enseñado, pero
a lo
es
Víctor,
importante.
A lo Víctor Abad, ¿no? Que es, al final...
el bloque de hojas de sanciones que hoy va a ir analizando David una a una para tener los datos sobre la mesa, nos parecía
hemos
importante.
A lo Víctor Abad, ya que es un referente en esto de la comunicación de Fórmula 1, pues sabemos que a él le gusta imprimirse todas estas cosas. Nosotros lo hemos hecho porque es que hoy hay muchísimas cosas y se nos van a olvidar de tantas.
Pero
cosas
esta sanción, David, es que llama mucho la atención porque yo creo que no había precedentes de una sanción así.
No.
Quiero decir, hay precedentes si tú molestas a alguien que viene en vuelta rápida.
Sí.
Eso son 3 posiciones y nadie lo puede debatir.
Sí.
Pero si tú no estás en vuelta rápida y el otro tampoco está en vuelta rápida...
ya, es una cosa complicada. Estábamos viendo, es verdad que este año están aplicando los comisarios el tema del delta entre la línea de safety car 1 y safety car 2.
Esa es la clave.
¿Eso qué es? Antes tú podías ir todo lo lento que quisieras, digamos, en tu vuelta de salida de boxes y gestionar los neumáticos, digamos, a tu ritmo. Después de alguna, bueno, canallada como aquella clasificación en Monza en 2019 donde se quedaron pilotos sin cruzar la línea de meta y todo eso, pues los comisarios después han establecido unos límites de tiempo que tienes que respetar en tu vuelta de salida. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que los pilotos se los han saltado, luego los puedes medio justificar si dejas pasar a un piloto o demás, o te encuentras tráfico, porque claro, tienes que frenar.
Claro.
Y normalmente pues se suele hacer con una reprimand, ¿no? Con una,
sí.
Un toque de atención, un warning, o se deja sin further action, ¿no? Sin más acción. Sin embargo, en esta acción a Verstappen le penalizan porque, aparte de que iba por debajo del delta, los comisarios, digamos, consideran que en una curva rápida, al ir por la trazada, molesta a un coche que va detrás,
claro.
Sea indirectamente o no el tema de la vuelta, ¿no? Que Russell no estaba en vuelta, era una vuelta de preparación, pero se entiende que al ir en una curva rápida en medio de la trazada, pues puede ser medianamente peligroso. Esto, como dices tú, abre un precedente muy peligroso que el propio Alonso, por ejemplo, ha mencionado en rueda de prensa, ¿no?
Eso es lo que
voy detrás, si yo voy detrás de un piloto y veo que está en medio y yo acelero para ir a por él,
claro.
puedo,
luego puedo, decir...
puedo argumentar que me ha molestado, ¿no? Claro. Que ha sido peligroso. Entonces esto abre un precedente un poco complicado.
Para mí es un precedente peligroso, ¿eh? Uh-huh. Porque si la gente a partir de ahora toma esto como una referencia y empiezan a querer estar lo suficientemente listos o lo suficientemente perros, sí. Puedes empezar a hacer eso. O sea, ves que un tío va un poco lento, que igual no va por debajo del delta. Si se da la casualidad encima, ya te coronas. Pero aunque no vaya por debajo del delta, tú aprietas un poco, ninguno estáis en vuelta rápida y pum, te plantas que de repente le pueden quitar una posición.
En este caso sí va por debajo del delta, porque lo que ponen los comisarios aquí es que iba, bueno, Verstappen alega que deja pasar al coche 4 y al 14, es decir, a Norris y a Fernando,
claro.
Por eso iba por debajo del delta, pero aún así los comisarios, por el tema de estar en la trazada, entienden que
claro, es la combinación
de ir por debajo
del delta y estar en trazada,
que puede ser medianamente peligroso, claro. Y como especifica aquí, si Russell hubiera estado en vuelta, hubieran sido tres posiciones de penalización,
sí, eso es.
Pero al no estar en una push lap, en una vuelta de push, pues se queda en una sanción. Esto ha desbocado en una chinada de Verstappen impresionante con Russell, en la que, bueno, le ha llamado falso de todo y de, bueno,
sí,
rompiendo un poco el algoritmo de YouTube, que se puede ir a la mierda.
Le dijo, se puede ir a la mierda directamente, que le había perdido el respeto, prácticamente
sí,
una auténtica traición a la corona.
Ante las cámaras era de una forma y luego en las reuniones con la FIA era de otra forma.
Bueno, por leerlo con objetividad, nunca había visto a nadie tratar de fastidiar a otro piloto de esa manera. Para mí, ha perdido todo el respeto. Puede irse a la mierda. Y claro, luego... Cuenta las malas lenguas, más allá de eso, que lo dice Verstappen ante los medios, cuenta las malas lenguas, los rumores, que en el Driver's Parade, cuando iban en el camioncito dando la vuelta, claro, eso fue justamente, probablemente la primera vez que se vieron, después de las consecuencias del sábado, y en la Driver's Parade cuentan esas malas lenguas que Verstappen lo agarró por la pechera, no literalmente, entendedme,
bueno,
pero a lo mejor sí, quién sabe.
Ocon sí que la agarró por la pechera.
Ocon sí que la agarró fuerte, pero creo que a Russell no, pero sí que le dijo cuatro cosas y probablemente le dijo algo muy parecido a lo que luego contó... contra la rueda de prensa. Así que, si estabais preocupados por este tema, es bastante probable que la relación Russell-Verstappen, bueno, que habrá sido cordial hasta ahora, ahora ya no es.
Bueno, pues deseando ver un mundial entre Russell y Verstappen, ¿no?
Claro, también es verdad que Max no es el típico que solo ladra y luego no muerde, porque en la pista, la verdad que a Russell se lo dejó bastante claro.
Sí,
porque
sí,
la
sí.
pole a Russell le duró 150 metros en la línea de, o sea, a partir de la línea de meta. Uh-huh. Así que en ese sentido, Russell ha perdido la batalla dialéctica y también la física en pista este fin de semana. Pero bueno, comentar que básicamente esa sanción ha sido un poco dudosa porque no teníamos ningún precedente y porque el precedente que se crea a partir de ahora, como os decíamos, puede estar abierto a que si alguien está suficientemente listo, pues pueda haber líos en futuros Gran Premios.
Sí,
es verdad que esta temporada no va a haber muchas más opciones,
no,
pero la que viene,
la Fórmula 1 es para listos.
Exactamente.
Y hay mucho listo.
Exactamente.
Mucho
y listo. Más que va a haber, como sigamos así.
Hay mucho listo.
Vamos a intentar no quedarnos mucho en los temas, que si no nos alargamos y hay que darle ritmo. Vamos a pasar rápidamente muy por encima por otra sanción, ya que estamos en temas sanciones, que es la de Sainz en la clasificación. Esta no tiene mucho misterio.
Bueno,
Unsafe release, 5.000 pavos para Ferrari.
5.000 pavetes.
Y a salir, se lo quitan de la nómina a Carlos y ya
bueno,
está.
Bueno, no.
Espero que no. Ya que, hombre, se va, ya que se va el muchacho.
Al final, la safe release es culpa del mecánico.
Claro, es verdad que es culpa del mecánico.
Es verdad que al mecánico,
queda el brazo, ¿eh?
Al mecánico, si le quitan 5.000 euros de la nómina, igual le complican, pero...
¿Cuánto cobrará un mecánico de Fórmula 1?
Más que nosotros, seguro.
Seguro.
Pero...
hay que traer algún día a un mecánico de Fórmula 1 y preguntarle a ver cuánto están cobrando.
Sí.
Nos metemos ya en vereda con la carrera, y creo que es importante porque, como digo, va a haber mucha tela que cortar con la carrera. Y hay que empezar hablando, evidentemente, de la salida, que es el primer momento en el que además hubo bastante jaleo. En la salida, Hülkenberg lía la primera.
Sí.
Se lleva puesto, se va en largo en la primera curva, se lleva puesto a Ocon y Ocon se lleva puesto a Colapinto. Así que se hizo un 3-1, como quien dice. Pero esa acción, que realmente arruinó la carrera de dos pilotos, quedó, se investigó, sí, pero quedó en nada.
Bueno, ya sabemos que los comisarios normalmente en la primera curva no suelen sancionar.
Sí,
es verdad que yo entiendo que sean más laxos en la primera curva y no sé si justamente esta acción igual es penalizable o no, pero por ejemplo me acuerdo de la de Verstappen con Norris en Austin, que le manda también fuera y demás. Hombre, yo entiendo que la salida es complicada, pero hombre, igual si un piloto fallece, ¿no?
No, a ver, que no ha sido el caso, pero quiero decir
igual,
que al final se llevó por delante la carrera de dos tíos.
Claro, igual no es porque siempre sea la primera curva, no hay nunca que investigar,
claro,
¿no? Pero bueno, es verdad que a Hülkenberg se le va y al final hace un efecto dominó que acaba con Colapinto y con Ocon. Y luego después viene la atracción siguiente, porque
Qatar van seguidas.
Tiene una cosa que es que no tiene curvas lentas, tiene todo curvas,
claro,
rápidas.
Vas a cuchillo.
Hay trazadas muy diferentes y se dan. Es que hay muchas zonas donde puede haber enganchones. Y la siguiente fue la de Stroll con Albon, que se le va en la curva 4, se le va al vértice y toca a Albon. Y pues no se acaba la carrera de ninguno, pero es verdad que le meten 10 segundos de penalización a Stroll.
Claro, ahí es donde vimos un poco el criterio, que de hecho lo comentaba Javi por el grupo y dijo: no entiendo que, teniendo en cuenta que siguen los dos, a Stroll le metas 10 segundos y Hülkenberg, que se lleva por delante a dos tíos y los deja fuera, no le pongas nada.
Sí,
que es verdad que es la curva 1,
sí,
pero hombre...
Pero lo de Stroll sigue siendo primera vuelta. Entonces...
Sí, pero que quiero decir que tampoco creo que puedas hacer terrorismo de estado en la primera vuelta diciendo, es que es la primera vuelta.
La primera vuelta no tengo que ir, ¿no?
Claro.
Bueno. Volviendo a lo de Verstappen y Russell, cuando le dijo en Bakú en 2023, claro, eso lo es. De, no tengo grip, dice Verstappen, amigo, no tenemos ninguno.
No tenemos ninguno, así que, claro, no te excuses en eso. Yo creo que hay que tener cuidado con eso de excusar con la primera vuelta, ya. Y creo que me parece bien que penalices a Stroll, porque pierde el coche y hace trompear a Albon, pero también penaliza a Hülkenberg, que al final deja dos tíos fuera de la carrera. Sí. Quiero decir que
también
hizo,
es verdad, hablaremos ahora
bowling,
de,
¿no?
de las sanciones, porque han estado muy duros los comisarios con las sanciones, ¿eh?
Ese es un tema, un melón que hay que abrir, porque a lo mejor, cuando las comentemos todas, si quieres lo comentamos, pero a lo mejor han estado demasiado duros.
Quizá, con alguna...
Demasiado duros, pero un poco ya como por dar una imagen,
sí.
Ahora que el Mundial ya está decidido,
sí.
De, ojo, cuidado, o incluso este nuevo director de carrera, que es verdad que hay que tener en cuenta que el nuevo director de carrera que tenemos no es el que toma las decisiones, siguen siendo los comisarios los que deciden sobre las sanciones, pero no sé si este nuevo director de carrera también ha querido, en estos primeros Gran Premios, como... Decir, oye, estoy
sí,
aquí, ¿sabes?
Terreno,
hacerse,
¿no?
notar. Y a lo mejor en este Gran Premio en concreto se ha pasado un poco. Pero bueno,
quizás.
Lo comentaremos después. Esos dos accidentes generan un safety car, el primero de la carrera. Vamos a tener luego otros dos. Y después pues ya nos vamos a... bueno, mejor dicho, nos quedamos en la salida porque Hamilton se le escapó el embrague.
Es verdad.
Hizo el coche... ¡Ay!
Es verdad.
Y de ahí un doble saltito,
sí.
Y pues 5 segundos para Hamilton.
Jump start, 5 segundos.
Esa es clásica, tampoco
es
tiene
clásica,
mucho más.
Además, es una jump start que encima no es una putada para Hamilton, porque no es de las típicas que te saltas la salida y ya tiras,
claro.
Sino que es la de... te
sí,
enganchas,
que ni siquiera ganas ventaja,
pierdes,
en realidad.
Pierdes puestos, claro. Y luego encima tienes 5 segundos.
Que Alonso lo tuvo que esquivar prácticamente.
Exacto.
Porque se lo llevaba puesto. Bueno, ahora sí que ya salimos de la salida y realmente las primeras 30 vueltas de la carrera fueron bastante tranquilas. Verstappen liderando, con Norris allí.
Catarla, poco juego.
Exactamente. Al final es un circuito de motos, como dijo Javi,
sí.
Y eso se nota.
Es muy rápido, muy espectacular,
sí,
pero las carreras son regulares.
Sí, sí, sí. De hecho, bastante batalla vimos.
Sí.
No en la cabeza, pero sí por detrás, para lo que yo pensaba que íbamos a ver. Te quiero decir, había ahí siempre un Tsunoda, un Magnussen metidos en distintas peleas. Y hay que llegar al retrovisor gate, que lo llamo yo. al jaleo con el retrovisor de Albon, porque Albon para la vuelta 30 va a perder el retrovisor derecho, creo, sí, justo
el
al
derecho.
Final de recta. Y se queda el retrovisor prácticamente a la salida del pit lane.
Sí, cerquita de la línea blanca de los pits.
Que además es precisamente la entrada a la curva 1, que, recordemos, es probablemente el único punto de adelantamiento.
Sitio.
En el que puedes adelantar en Qatar. Entonces eso va a ser muy importante para lo que viene a partir de ahora. Claro, la decisión de la FIA con ese retrovisor, ¿cuál es?
Bueno, sacar banderas amarillas.
Y a seguir.
O sea, no entendió en absolutamente nadie eso, yo creo. Sobre todo porque pasan 4 vueltas hasta que Bottas pasa por encima del retrovisor y se lía la Mundial.
Claro.
Entonces, claro, en esas 4 vueltas hay un par de vueltas que tienen doble bandera amarilla ahí. Y después
la quitan.
Parece que la quitan. Entonces no sé qué.
No está del todo claro qué es lo que pasa con esa bandera. Porque
yo,
si ves la realización, la bandera amarilla solo está una vuelta y luego deja de mostrarse. Hay gente que sí que dice que en pista
se seguían
mostrando, pero luego que en realización no. Es raro. No sabemos exactamente cuál fue la decisión.
No tiene
con
mucho
eso.
Sentido.
Sentido no tiene.
No tiene mucho sentido que se hubiera dejado la bandera amarilla, ¿no? Porque quiere decir, vas a estar 30 vueltas. Eso es lo que ha dicho Piastri, ¿no? Dice que íbamos a estar 30 vueltas, las 20, 30 vueltas que quedaban con una bandera amarilla en el único punto de adelantamiento.
No,
claro,
es que final de la carrera, realmente. Ya no se puede adelantar. O sea, es como safety car durante 30 vueltas.
Safety car, pero bueno. O
sí,
sea,
sí,
es
sí.
No...
Sería criminal, la verdad. Esa decisión es la que yo pongo más en duda. No sé si en dirección de carrera alguien estaba pensando, oye, mantenemos esta bandera amarilla durante 30 vueltas y qué pasa, quiero decir,
ya.
Nadie puede adelantar ahí,
eso
que es el único
que,
sitio.
Que yo creo que hay un momento que la quitan, dicen, bueno, pues
y en el momento en el que la quitan, llega Valtteri y se lo lleva puestísimo el retrovisor.
Lo destruye, porque encima ni siquiera pasa por encima a la máxima velocidad, pero pasa porque se aparta porque le estaban doblando.
Exactamente.
Creo que Leclerc justo.
No, Sainz, era Sainz el que le estaba doblando.
Sí,
sí, justo.
Claro.
Entonces, cuando un retrovisor de fibra de carbono es arrollado por un coche de Fórmula 1, se hace
añicos.
Piezas muy pequeñas de fibra de carbono por todo el final de recta y hay dos grandes perjudicados.
Sí.
El primero, Carlos Sainz, que era el primero que venía. Luego viene Pérez, que por algún motivo se salva.
Sí.
Y luego viene Hamilton, que también palma. Tanto Sainz como Hamilton, pinchazo en la rueda delantera izquierda.
Claro, es verdad que es la rueda que más se castiga en Qatar. O sea,
algo
ya,
tiene que
ya
ver.
Ya sabemos que Qatar es un circuito que puede haber pinchazos porque no es que haya degradación, sino que hay fallo estructural del neumático,
claro.
Por el tema de las fuerzas G. Pero claro, es verdad que justo da la casualidad de que dos de los tres pilotos que pasan por ahí, justo cuando el retrovisor se hace añicos, son los que pinchan.
Se
¿no?
junta un poco, yo creo.
Yo creo
el neumático más tocado
el neumático
con
tocado,
la fibra de carbono.
Con la fibra de carbono, pues yo creo que, hombre, algo,
claro,
algo en botella.
Algo afecta. Entonces, Sainz y Hamilton son los dos grandes perjudicados, pero sobre todo lo es Sainz. Es verdad que Hamilton pincha antes, quiero decir, Hamilton prácticamente
sí.
En cuanto pasa ya va pinchado, y entonces tiene que dar toda la vuelta arrastrando el coche. A Sainz le pasa más tarde, pero se da la circunstancia de que, claro, con esa circunstancia de dos coches pinchados, ya la FIA sí que habla.
Bueno,
dice, oye, vamos a sacar un coche
safety car.
Un coche de seguridad. Y a Sainz le viene muy mal, porque Sainz entra en boxes, hace una mala parada, además, 7 y pico segundos.
Sí, se les cae el gato y todo eso.
Mala gestión de Ferrari, clásica. Y según sale, coche de seguridad.
Ya, aún así yo creo que Hamilton perdió más tiempo, ¿eh? Porque es que tiene que hacer...
Claro, hace toda una vuelta despacio. Pero es verdad que el sentido del safety car le vino mejor, porque cuando Hamilton entra, ya estaba el safety car. Ya. Cuando Sainz sale, justo es cuando aparece.
Sí, ya te digo, aún así a Sainz no le salió del todo mal, porque salió en top 10, yo creo, incluso.
Sí, no estuvo mal. O sea, si llega a hacer una parada normal... Sí, habría sido ya óptimo, pero bueno, se dio.
Sí, que en general los dos ya carrera un poco arruinada. Sí, sí, sí. Más la de Hamilton por ahora cosas que veremos, ¿no? Con Hamilton.
Sí, sí. Después de ese... Bueno, mejor dicho, durante ese safety car todo el mundo empieza a entrar en boxes, evidentemente, aprovechas, parada gratis, ta, 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 ta. Mucha gente además empieza a entrar y a poner duros para intentar terminar la carrera porque quedaba más o menos media carrera.
Sí.
Y Hamilton, una vez más, que si os dais cuenta va a aparecer mucho Hamilton alrededor de este episodio, la vuelve a liar. Porque cuando están pasando, corrígeme si me equivoco, con el safety car por el pit, ¿no?
Sí.
Porque no se puede pasar por recta, evidentemente, porque están limpiando. Mm. Está todo el safety car llevando la línea de coches por el pit. Hamilton se olvida del pit límite y entra en la línea en la que tienes que pasar 80 a 92.
92,5 kilómetros.
¿Pero dónde vas?
Es verdad que claro...
¿Pero dónde vas, Luis?
Normalmente cuando vemos estas acciones, que sobre todo pasa mucho en libres, ¿no? Porque claro, empiezan a arriesgar y suelen acabar en sanciones económicas y demás. Vemos que igual pasan a 82, a 81. En los que son a 60 pasan eso, a 62.
¿Pero a 92?
Es verdad que 92,5 son 15 kilómetros. O sea, son casi...
Sí, casi 13 kilómetros más.
13 kilómetros más. Hombre, es bastante. Es verdad que incluso Norris casi se lo zampa en un efecto acordeón.
Norris iba detrás, sí. Hamilton clava los frenos, pero ya se había pasado. Norris los tiene que clavar, que casi se lo zampa, y dice, ¿dónde va este tío? Sí. De hecho, lo he comentado por radio Norris. Así que eso le causa la segunda penalización a Hamilton del Gran Premio, que es un drive-thru. Ya, es una penalización que no veíamos mucho.
Este es un melón ya, me parece, un drive-thru. Es verdad que pasa muy pasado de velocidad y demás. Un drive-thru por pit limiter, por pasarte en la velocidad de los pits, me parece una barbaridad.
Hay que aclarar que drive-thru es que básicamente una vuelta pasas, tienes que pasar por el pit lane, pero sin parar, sin en boxes. Parar, simplemente pasas y vuelves a salir.
Pero claro, aún así son 20 segundos.
Claro,
lo que pierdes
20 segundos.
Pues haces toda la recta que vas a 300 a 80.
Claro, o sea, es equivalente a que te pongan 20 segundos de sanción.
20 segundos
casi.
De sanción. Si ponemos en consecuencia de que a Stroll o a Lawson les han puesto 10 segundos por cargarse la carrera de alguien de otro piloto...
Es un poco desmedido.
Hombre, 20 segundos, un drive-thru por pasarse en el velocidad en el pit, no sé.
Y además que hacía mucho que no veíamos un drive-thru, yo creo.
Es que a mí,
sanción poco habitual.
Es que la era híbrida hace un montón que no se pone un drive-thru.
Bueno, la carrera de Hamilton, como veis, cada vez iba más y más cabeza abajo. Y claro, es toda la mentalidad de Hamilton, que normalmente no es la más sólida del mundo... Le iba ya minando y Hamilton iba dejando sus perlas por radio diciendo, oye, podemos retirar el coche no funciona, bueno, está desbalanceado.
Podemos, no, ni preguntar.
Retiremos
el coche. Retira el coche y le dice Bono, no.
¿Y cómo es lo que me has contado?
Es que le dice Bono, negative.
Sí.
Y dice Hamilton, voy a apagar.
Cuando llegue a boxes lo apago,
Lo apago. Y le dice Bono, no si quieres tener una sanción en la siguiente carrera.
Claro, claro, claro. Pero Hamilton está dispuesto a tirarlo todo por la borda. O sea, llegar al y apagar el coche.
Hamilton ya entre las declaraciones... Ahora hablaremos de las declaraciones de Hamilton el sábado o el viernes, porque son tremendas.
Está mal.
El pinchazo, el drive-thru...
Está mal,
La carrera de Hamilton no fue la mejor de...
No está en su mejor momento anímico. Estará mejor que al final de 2021, seguramente, pero no está en su mejor momento. Y a ver cómo afecta esto a Ferrari de cara al año que viene. Porque yo soy Ferrari escuchando estas declaraciones de Hamilton y igual me tragan que le. Luego lo comentamos con calma. Superado ya el tema del retrovisor, hay que comentar una anécdota de nuestro queridísimo Tsunoda. Que es
es
insalvable. Esto
es que
es que es increíble. Hay varios pilotos que no sabían que era un retrovisor, que no sabían
Verstappen,
que era lo que había.
Leclerc no sabían que era.
A esa velocidad es muy complicado ver qué es. Pero resulta que a Tsunoda le comentaron por radio. Le comentaron por radio lo que era, pero él no lo entendió. Y cuando después habló en rueda de prensa, dijo: ¿era un espejo? Yo escuché un castor. Un castor, escuché Tsunoda. Mis ingenieros dijeron: hay un castor. Y yo pensé, ¿pero por qué hay un castor en Oriente Medio? ¿Cómo es posible que haya un castor en Oriente Medio? Y luego dijo, pero bueno, tal vez haya una sorpresa con el calentamiento global porque está provocando muchas cosas interesantes en el planeta Tierra.
A mí lo que más gracia me hace no es que confunda un espejo retrovisor con un castor, es el análisis posterior.
No, a mí lo que me gusta es el análisis,
o sea,
de documental de la 2.
Claro, en vez de decirle a los ingenieros qué decís de un castor, él empieza a pensar y dice, hombre, yo según la hidrografía y el clima de Qatar...
Estamos en el desierto, ¿cuál
era? Castores creo que no hay, ¿sabes? Pero bueno, con el cambio climático todo es posible.
Tú imagínate a Tsunoda ahí en el coche a 300 pensando. Un castor en Oriente Medio, esta gente, tío.
Un castor.
Pero espérate un castor aquí si no hay agua.
Yo me lo imagino.
A 1000 kilómetros a la redonda.
Cogiendo las enlazadas estas de Qatar a octava velocidad diciendo un castor, ¿sabes?
Como un castor. Bueno, pues Yuki haciendo la gran anécdota del fin de semana. La verdad que es el mejor Yuki. O sea, sí, lo voy a, sí, si sí, se va de la Fórmula 1 lo voy a echar mucho de menos, mucho, pero por estas cosas. Mucho. Y por las rajadas que pegaba por radio. Sí. Pero sobre todo por estas cosas. Así que nada, hay que entender también que es verdad que en inglés, a alta velocidad y por no, la radio de Fórmula 1, Mirror, que es espejo, y Beaver, sí, que es castor, se pueden confundir.
No, y que nos reímos mucho, pero es que seguramente la fórmula, en una radio de Fórmula 1 no, claro, se escucha ni la mitad de...
Que eras de la mitad, o sea hecho, vas sacando palabras sueltas.
Hay una radio de Norris, creo que es de la Sprint, que le empieza a hablar el ingeniero y le dice ¡más alto! ¿Sabes? Y empieza a gritar el ingeniero, ¿sabes? Porque claro, con las vibraciones, claro, es que los pianos y todo.
Es imposible, escuchas. Es imposible. Bueno, superada la anécdota de Sonoda, que me parece que merecía mucho la pena pensando que había un castor. Se termina ese safety car en el que hablábamos de ese drive-thru de Hamilton y prácticamente en cuanto salimos de ese nos metemos en otro, porque Hülkenberg se va a la grava, uh-huh, y Pérez tiene un problema, no sabemos si ha sido motor, transmisión, a mí no me quedó claro del
no,
todo.
O sea, no se ha dicho, pero es verdad que es muy raro, ¿no? El trompo.
Él básicamente está conduciendo y trompea solo. Sí. Que no tiene mucho sentido tampoco.
Él dijo que notó, bueno, perdió el ride en inglés, sí, no sé exactamente cuál es la traducción.
Bueno, el drive, ¿no? El ride,
el drive.
Sí. El drive. Es que ahí cuando comentaron eso, Cuquerella en la retransmisión habló de que era podía ser palier, podía ser la transmisión.
Sí, pero entonces parece que ha sido algo del motor que ha dado como un overpower, ¿no? Que ha dado como
un tirón,
más,
¿no?,
más potencia de lo, claro, que tocaba, y con el neumático frío pues tropeó, y no solo tropeó, sino que abandonó, o sea que algún problema debía haber.
Tanto Hülkenberg como Pérez abandonan. La verdad que la racha de Pérez creo que no hace falta analizarla. De hecho...
Bueno, ahora analizaremos.
Sí, vamos a analizar con calma, sí, pero solamente dar un dato, y es que con los puntos que ayer suma Wang Yuzhu, que por cierto, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena al equipo Sauber, Kik, porque sumaron sus primeros puntos de la temporada ayer.
La rebelión de los humildes, ¿eh?
4 puntitos, ¿no?
4 puntos.
4 puntitos con una octava posición de Zhu, así que desde aquí enhorabuena. Zhu ha sumado más puntos en las últimas 4 carreras con los 4 puntos que Pérez. Ya. Que ha sumado 2.
Y desde el parón de verano, Gasly tiene 30 puntos y Pérez 22, por ejemplo.
Es un dato dramático.
Son datos raros, sí.
Pero bueno, luego comentamos más el tema de Pérez, que como os decíamos al inicio del episodio, hay mucha tela que cortar con informaciones que han salido hoy a mediodía. Y realmente ya, después de ese segundo, o mejor dicho, tercer safety car de la carrera, nos metemos ya en la última penalización polémica, sin duda alguna, una de las más polémicas, que es la de Norris.
Sí.
Norris resulta que no respeta esa bandera amarilla causada por el retrovisor.
En la vuelta 30 o 31.
Eso es.
En las vueltas donde hay bandera amarilla.
Claro, en las que había bandera amarilla aún. Antes de que Bottas lo reventara.
Sí.
Claro. Y entonces, dirección de carrera decide meterle 10 segundos de stop and go.
Stop and go.
Que es una sanción
que si
muy seria.
Si vamos a ver un drive-thru, los stop and go igual. Yo me acuerdo al ver stop and go en las épocas de HRT.
Alguno ha habido estos últimos años, que cada vez que ha salido lo hemos flipado igual. Pero es una sanción que podemos estar hablando de 30 segundos.
Sí.
Tranquilamente. O sea, 20 de ir por el pit, más 10 que sí, estás sí, parado, sí, sí, más de 30 segundos, tranquilamente. 30 segundos. Norris acabó último.
Bueno, no, al final acaban puntos, ¿eh?
Quiero decir que en ese momento, no, sí, cuando sí, le meten la sanción, se acaba sí, último va, con los 5 que habían abandonado ya.
Sí, claro, claro.
Es una sanción muy seria para un sí, Norris que está peleando puntos para el Mundial de Constructores.
Es verdad que yo tengo, sí, tengo sentimientos encontrados con la sanción, porque es verdad que si te paras a analizar, al final no respetar una doble bandera amarilla es también tema de seguridad.
Está claro.
Entonces, saltarte un tema de seguridad, además que es como un poco error de novato, como diría Lobato, ¿no? Es ahí, no sé, no levantar es como un poco extraño. Ahora bien, espero que se pongan así de intensos con todo.
Con todo, efectivamente.
Quiero decir, evidentemente creo que hay que juzgar la causa y no la situación, digamos, o la consecuencia, porque claro, evidentemente no es que haya un coche parado, hay un retrovisor.
Eso es.
Pero bueno, es verdad, son dobles banderas amarillas, quizás tema de seguridad. Ok, me parece bien que pongan un stop and go. Quizá para mí algo elevada la sanción.
Para mí es excesiva, ¿eh?
Pero ahora bien, a mí me gustaría ver cuando otro piloto se cargue a otro. Hombre, 10 segundos o 5 segundos por echar la carrera de un piloto a perder. Hombre, pues me parece que también se debían poner más estrictos con eso. Así que yo...
Estoy de acuerdo.
Me parece bien que endurezcan las sanciones. Ahora bien, que endurezcan las sanciones con todo, ¿no?
Exactamente, porque hemos visto varios pilotos a lo largo de esta carrera arruinar las carreras de otros.
Y han sido sanciones menores.
Y son sanciones de 10 segundos.
Y ya no te digo la de Norris, que es no respetar la bandera amarilla.
Claro.
La de Hamilton, que es un drive-thru que para mí no tiene sentido.
No, no, o sea... Por eso digo que lo que te comentaba al principio del episodio es eso, que yo no sé si en este gran premio, con el mundial de pilotos ya decidido, digamos que los comisarios se han envalentonado o se han visto más valientes para poner sanciones, a decir, vamos a respetar a rajatabla esto, cuando a lo largo del mundial hemos visto muchas dudas a la hora de hacerlo.
Sí, sí,
que
sí,
yo
sí,
entiendo que es más fácil poner sanciones cuando sabes que el mundial ya está decidido y que ya pues poco va a cambiar el tema. Pero hombre, marcar un criterio distinto ahora al que llevas haciendo todo el año, ojo,
ya,
eso es serio.
O sea que bueno, al final, como han tenido directores de carrera distintos y demás, también
claro,
igual tienen...
Está claro.
Digamos, la... esa ventaja, ¿no? De decir, no, es criterio del nuevo,
sí, sí, del nuevo,
de carrera y
del
demás.
Nuevo director, está claro.
Pero bueno, es verdad que veremos a ver en qué desemboca todo esto, porque hay muchas dudas a mí, me parece, en la dirección de carrera. Me parece que está el peor momento de relación FIA-pilotos.
Sí, sí, sin duda.
Me parece que no hay una... seguimiento claro, ¿no? El tema de cambiar los comisarios y demás, no lo sé.
Hay muchas dudas, los equipos no saben muy bien dónde se pueden sancionar, los pilotos creo que menos todavía, y ahora los comisarios se han puesto muy serios. Vamos a ver si en Abu Dhabi seguimos por la misma línea, y vamos a ver si en 2025 seguimos por la misma línea, porque si a partir de ahora queremos que la línea esté aquí, a mí me parece bien, pero que por lo menos haya una regularidad, que digamos siempre la línea está en el mismo sitio,
claro,
y los pilotos sepan hasta dónde pueden forzar la maquinaria, que al final todos sabemos que la Fórmula 1 es un deporte de buscar el límite en todos los sentidos.
El espacio gris, siempre,
claro, en el reglamento, en la pista y en todas partes. Pero bueno, veremos cuando haya acciones que realmente sean polémicas, de yo te he echado fuera, yo no te he echado fuera, yo iba por dentro, yo no iba por dentro, que son las que deciden mundiales, si se ponen tan serios en la FIA. Ese es el melón que tenemos en el aire. Y el último tema que hay que comentar de la carrera y que creo que es importante, David, es Alonso, que ayer hace un séptimo puesto muy, pero que muy meritorio.
Felita.
Sacar esos puntos ayer no era nada fácil, sobre todo porque la Aston Martin estaba un poco confuso.
Sí.
Era un coche confuso.
Se lía. La Aston Martin se lía.
Claro, veríais seguramente que en varias de las relanzadas Alonso tenía muchos problemas para mantener la posición y de hecho perdía varias posiciones
en la primera
relanzada, en recta.
Iba noveno y acabó en 12.
O sea, exactamente. ¿Y cómo perdes tantas posiciones en una sola recta? Pues porque el Aston Martin tenía un problema de potencia y es que se confunde porque piensa que sigue detrás del safety car.
Sí, sigue cuando le dan al modo carrera, digamos. Ya sabéis que los Fórmula 1 ahora con el tema de la energía eléctrica pues tienen diferentes modos y cuando, claro, tú estás en safety car, estás recuperando energía para salvarla y usarla,
claro,
luego, pues Alonso decía que como cuando ponían el modo carrera, como que el coche seguía dormido y seguía pensando que estaba detrás del safety car, entonces no entraba toda la potencia, por eso en la recta le faltaban caballos.
160 concretamente.
Y por eso en la retransmisión Pedro de la Rosa decía, no, si hemos sido los más rápidos con el Mercedes en la recta,
claro,
y luego Alonso lanzaba ese mensaje de radio de el mismo problema en las rectas durante 2 años, ¿no?
Claro,
ahora sabemos que no es un problema de velocidad punta, sino que es un problema de las relanzadas, de que no entra toda la potencia eléctrica a la vez.
Ha hecho el experimento de Ricciardo en Mónaco 2018,
pero no
que iba
Mónaco
sin potencia eléctrica, pero no era Mónaco, era, claro, un sitio con una recta larguísima. Y 160 caballos menos, como él mismo decía, estaba con 160 caballos menos en una jauría de coches. Así, sí, que el séptimo puesto de Alonso.
Además, con un Alpine detrás, que suelen ser coches que corren mucho en recta.
No, ayer corría mucho en recta. De hecho, al final de la carrera, Sainz no pudo coger a Gasly porque en la recta se le escapaba.
Encima recortaron 100 metros del DRS y les,
claro,
estaba costando mucho.
Eso le ha perjudicado. Más allá de eso, en la estrategia, Aston Martin está muy bien.
Sí.
Porque cuando hay ese segundo safety car, juegan a quitarse el duro de en medio. Es decir, paran, montan duro, dan una vuelta con él, vuelven a entrar, se quitan el duro del medio y vuelven a montar medio.
Me parece una cosa brillante, la verdad. Porque
buena estrategia, la verdad.
Ven el hueco, porque además yo en mi cabeza no sé cómo no pierden solo una posición.
Sí, sí, es una locura.
Creo que es con Sainz, porque Joe también para, creo que hace la misma Joe, uh-huh,
sí,
pero creo que por un blando, si no me equivoco.
Sí, por detrás del Alonso hay algunos que apuestan por el blando.
Sí, entonces, pero me parece una estrategia bastante top y de hecho el propio Alonso dice que si fuera por él
no lo habrían hecho,
no hubiera parado,
sí.
Que
sí,
fue el equipo el que le dijo que parara, así que Alonso este fin de semana ha estado muy bien porque la clasificación fue una cosa de locos, pero ojo que Aston Martin parece que ha tenido también alguna cosita, el tema de la estrategia y bueno, el tema del setup de la carrera, parecía que estaban perdidísimos el viernes. Y de repente en la clasificación y el domingo...
El sábado se encontraron
medianamente bien.
Y el domingo,
dicen que
bien.
Es porque el simulador nuevo les había dado una serie de especificaciones. Ese simulador me ha tenido el susto.
Ese simulador tiene que dar muchas cosas. Ese simulador y ese nuevo túnel de viento van a ser,
sí,
las dos grandes claves de Aston Martin a partir del año que viene. Y veremos si pueden hacer...
cositas.
Que teniendo los mejores medios técnicos prácticamente de la parrilla, Alonso puede sacar todo su rendimiento,
sí,
que en carreras como la de ayer vemos que lo sigue teniendo y sigue teniendo ilusión. Pero bueno, además ayer Alonso estuvo bien porque felicitó al equipo, porque como tú bien dices, fueron ellos los que tomaron esa decisión,
sí,
que él seguramente no estaba viendo desde dentro de la pista. La imagen que seguramente han visto muchos es esa de Alonso saliendo en paralelo con
Magnussen,
todo el pit lane adelante y al final ganándole la posición, que eso ya no es equipo, eso es ser un perro viejo, que Alonso,
sí,
está claro que lo es.
Sí, bueno, lo hacen muy bien porque le sacan, digamos, otro piloto se mete en el carril, hace un safe release.
Claro.
Alonso se queda en paralelo porque eso se puede hacer,
sí,
aprovechando,
sí,
que,
sí,
el pit lane de Qatar es amplio. Y luego aprovechando esa tracción del neumático medio, adelanta a Magnussen. Bueno,
y así a tirar.
What I see from Magnussen, I never saw in my life.
Ay, efectivamente. Así que nada, comentado todo esto, creo que no nos hemos dejado nada de toda la carrera. Hemos ido bastante rápido.
Bueno, comentar si queremos un poco la revolución, ¿no?, de los rebeldes.
Ah, sí, ese temita que te
los humildes, ¿no?,
que te gustaba.
Gasly puntos,
sí.
Wang Yuyou. Poco se habla de temporada de Gasly, ¿eh? Muy buena temporada de Gasly.
Bastante buena temporada de Gasly.
Sí, Wang Yuzhou puntos.
Que lo hemos
primeros
comentado,
puntos
sí.
De Sauber en todo el año. Wang Yuzhou ha hecho la de Kubica en 2019, ¿eh? Ha dado vergüenza y luego ha quedado delante de su compañero.
Sí, sí.
Porque, bueno, es verdad que la paliza de Russell a Kubica fue mayor que la de Bottas a Zhou, pero...
Pero Bottas está de paseo ya.
Bueno, pero Zhou también estaba de paseo, ¿eh?
No, bueno,
y,
sí.
Y de repente las últimas dos carreras, también te digo, las últimas dos carreras, Sauber creo que metió piezas en Brasil.
Sí, le han venido
y
bien.
Y han ido mejor que,
sí, sí, han ido mejor, han ido mejor.
Que Williams, que el RB, sí. O sea que... Bueno,
ayer la verdad que, aunque sea el último equipo del campeonato, sí. Y solo fueran cuatro puntos, creo que fue sí. Un día de fiesta en Sauber, porque al final sí, es muy complicado sí, puntuar en esta Fórmula 1 y se nota.
Y Magnussen también décimo, que pilla un punto, que bueno...
Noveno, Norris bueno. Fue décimo,
ah,
Norris
claro.
Fue décimo.
Bueno, Magnussen pilla dos puntos. Sí, sí, normalmente sí. Es Hulkenberg el que suele pillar puntos, pero Magnussen ya lleva 16, si no me equivoco.
Sí, sí.
Así que nada, otro puntito para Haas en esa lucha que tiene con Alpine y con RB, ¿no? En las.
Que va a estar apretada en el último mundial.
Y la sexta, la quinta, ¿no? Posición de Gasly al final.
Sí, quinta de Gasly por delante de Sainz.
Son muy buenos.
Son bastantes puntos. Haas sigue puntuando ahí poquito a poco, pero bueno, vamos sí. A ver. Vamos a ver cómo se queda el tema. De hecho, si lo podemos mirar aquí ahora mismo. Cómo se queda la clasificación, porque me interesa, más allá de la cabeza, que la vamos a comentar luego, cómo se queda el tema entre McLaren y Ferrari. Podemos ver que ahora mismo Alpine está sexto con 59, Haas está séptimo con 54. O sea que ahí hay unos cuantos millones de euros, de dólares, que en la última carrera se van a decidir y que seguramente le vengan más que bien a alguno de los equipos.
Vamos.
RB ya se queda un poco más abajo con 46 y el que seguro que va a ser último, si no pasa nada, es Stake o, mejor dicho, Sauber, con esos cuatro puntitos de Wang Yuzhou. Así que nada, comentado todo esto, yo creo que podemos cerrar aquí lo que ha sido estrictamente este Gran Premio de Qatar.
Sí. Bueno, hay una sanción a Russell por safety car, pero bueno, fueron 5 segundos que no decidieron nada, quedó cuarto
sí,
igualmente.
Sí. Es que no ha sido tanto las sanciones que ha habido, sino luego también hubo muchas investigaciones que han quedado en nada,
sí,
pero que en el momento que tú estabas viendo la carrera decías, ¿dónde vamos?
Sí, o sea, hay una reprimenda a Piastri por en las vueltas de instalación pasar a Hamilton
claro.
Y a otro piloto en boxes, hay para
Pérez no, al
para
final
Pérez
también
por condición errática, pero no se ha quedado en que no había further action.
Sí,
así
hubo
que
muchas investigaciones que quedaron en nada, pero es verdad que viendo la carrera en directo daba la sensación de que iba a ser mucho más, así que bueno, sin duda ayer los comisarios tuvieron mucho trabajo. Comentado todo lo del Gran Premio de Qatar, vamos con el primer juego de hoy. Como os decía, ya hemos comentado todo lo que nos dejó estrictamente el Gran Premio de Qatar a nivel de la carrera, la clasificación, sanciones, etcétera, etcétera, y vamos a intentar descafinar un poco esta parte del episodio con un juego solamente hoy, porque como solo tengo
claro,
a
la persona.
Hoy no puedo hacer dos
ya,
juegos.
Dos juegos es demasiado.
Hacerte dos a ti va a ser demasiado, va a ser casi bullying, entonces hoy te hago solo uno y vamos a ver qué tal se te da. Es un juego sencillo, tengo que decir, pero a cambio de que es facilito, tienes que decir más nombres, tienes que hacer un top 10, es
vale.
Decir, hay que dar 10 nombres en total, pero es bastante facilito y de hecho es tan sencillo como que me des el top 10 de pilotos con más victorias en el siglo XXI.
Top 10, siglo XXI, pues tiene que estar Hamilton primero.
Hamilton, top 1 con 105.
Verstappen,
segundo con 63. Seguramente este juego lo hice hace un par de semanas, así que ya serán 63.
Claro.
Top 2.
Vettel tiene que estar.
Vettel es el cuarto con 53 victorias.
Michael Schumacher
es el tercero con 56 victorias.
Fernando Alonso.
Alonso es el quinto con 32 victorias. Paseo, paseazo, te estás pegando.
Sí.
A partir de aquí se complica un poco más.
Claro. Empezamos ya con. A ver, vamos a tirar campeones del mundo. Nico Rosberg
que es el sexto con 23 victorias.
Jenson Button
aparece el séptimo, te ha saltado el sexto con 15 victorias.
Y pilotos que hayan ganado carreritas, A ver, no estoy dejando más campeones, yo creo, ¿no? He dicho a Verstappen, he dicho a Hamilton, he dicho a Vettel.
Sí, te dejas un campeón.
Me dejo un campeón, Button.
De este siglo XXI.
Ya. A ver, he dicho a Verstappen, he dicho a Hamilton, he dicho a Alonso, he dicho a Vettel, he dicho a Rosberg, he dicho a Button, he dicho a Schumacher. ¿Quién me falta? Estoy empezando a paniquear.
¿Te faltan por decirme? A ver. No, en realidad solo te faltan tres nombres.
¿Tres nombres?
Sí, te faltan solo tres.
Siglo XXI, Felipe Massa no está ahí, ¿no?
Sí, Felipe Massa es el noveno con 11 victorias.
Vale, lo de que me falta un campeón me estoy rayando, no lo estoy viendo ahora mismo y será el más fácil del mundo, pero me falta un campeón.
Te faltan dos nombres solamente, que son el décimo, que el décimo te puedo decir que tiene las mismas victorias que Massa. 11 también.
¿Puede estar Ricciardo ahí?
No.
Ricciardo tiene menos, no tiene,
Ricciardo tiene menos.
9,
sí, no sé cuántas tiene, no lo tengo aquí incluido, pero tiene menos.
Tío, el campeón que me falta, ¿quién es?
Y luego te falta uno que tiene más que Button, pero menos que Rosberg.
Sí, a ver, Schumacher, Alonso. Ah, Raikkonen.
Raikkonen, claro, correcto. Raikkonen es el séptimo, que antes lo he dicho mal, perdón. Raikkonen es el séptimo y Baton es el octavo. Raikkonen tiene 21.
21 victorias.
Y te queda el décimo.
¿El décimo? ¿Mark Webber?
No.
Tampoco gana muchas, la verdad.
No, no, no. Le digo, el décimo tiene también 11. Igual que más.
¿Puedes darme una pista de si está actualmente en la parrilla? O si
está no está actualmente en la parrilla.
No está actualmente.
Ya desde hace unos años, ¿eh?
Desde hace unos años.
No se retiró el pasado, precisamente.
Rubens Barrichello.
Rubens Barrichello, con 11 victorias. Oye, bastante bien, ¿eh?
Sí.
Te he visto suelto. No era difícil.
No, pero es verdad que cuando estás delante del micrófono, la cabeza te cortocircuita hasta el punto de que decía, ¿qué campeón me falta? Y
sí,
no voy
sí,
a Raikkonen.
No veías a Kimi, tío. Yo digo, pero hombre, don Iceman. Bueno, pues completado el jueguito, no vamos a cortar ni nada. Yo creo que vamos a seguir ya con este buen ambiente que deja el juego siempre. Y vamos a hablar del mercado.
Madre mía,
que se ha liado en el mercado
la
esta
bolsa,
mañana.
El fantasy, ¿cómo está?
Nosotros, para que os pongáis en situación, hoy lunes a las 2 más o menos de la tarde, ahora serán como las 6, estábamos grabando.
Preparando,
bueno, bien dicho, el guión. Y estamos nosotros hablando de nuestras movidas de Qatar, de que si pinchazo, de que si sanción. Y de repente ha dinamitado.
Explosión.
El Twitter y todo.
Sí.
Y hay noticias muy frescas que tienen que ver primero con el. Bueno, vamos a hablar primero del futuro de Pérez.
Sí.
Porque lo otro ya se sabe.
Sí,
lo otro
sí.
Es oficial ya.
Es oficial.
No tiene nada de tal. De hecho, para no generar un hype innecesario, os adelanto que es que Ocon no va a correr con Alpine en Abu Dhabi y que Doohan se va a subir a ese Alpine.
Efectivamente.
Una decisión un poco dudosa, a lo mejor.
Bueno, dudosa porque sí que es verdad que al final es un poco frío, ¿no? La última carrera siempre
sí.
Es un poco especial, ¿no? Y bueno, pues es como un poco frío. Pero al parecer Ocon quería subirse al Haas en los test de Abu Dhabi.
Claro.
Y Briatore le ha dicho, tú te puedes subir a los test de Abu Dhabi si
a
dejas
de...
a Doohan correr esta claro. última carrera, pues para pillar un poquito de experiencia. Y pues al parecer Ocon ha dicho que sí. O sea que realmente también ha sido por parte de Ocon. No es que le hayan forzado.
Sí, no le han obligado. Pero es verdad que también teniendo en cuenta que ya el abandono en la primera vuelta es una manera de irte un poco fea.
Sí, un poco fea. Y además, Alpine jugándose el campeonato, el sexto puesto del campeonato de constructores, es raro, ¿no? Que digan un rookie aquí y dejamos tal. No,
se van a jugar el puesto con un rookie y Gasly.
Pero bueno, a ver, sí que es verdad que Gasly ha sido bastante bueno estas carreras. Entonces igual confían mucho en él para sacar un octavo, noveno puesto. Que
sin duda,
pueda
pero...
dar ese puesto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Doohan, como es su primera carrera en Fórmula 1. Y sobre todo que, bueno, al final Briatore, el capo, ¿no? Nadie los tiene más grandes.
No, no, desde luego que no. Yo te decía que no tenía dudas del tamaño de eso de Briatore. De lo que sí tenía dudas era de que hubiera pensado con sentido común esto. Pero bueno, esperemos que al Alpine no le explote en la cara esto y que el mal rendimiento de Doohan les aleje o les baje una posición en el
Sería un momento
mundial
para decir que el Crash Gates fue una buena estrategia.
Exactamente. Y comentado eso, que ya es oficial, hablemos de cosas que no son oficiales, pero que han explotado esta mañana a mediodía,
sí.
Y es el futuro de Checo Pérez. Lleva, tanto de Race, como ESPN, como cada vez más periodistas que están presentes en el paddock, la siguiente información, si quieres la cuento entera y
sí,
ahora
sí.
Comentamos. Según de Race, Red Bull va a bajar a Pérez de su coche después del Gran Premio de Abu Dhabi, va a subir a Liam Lawson a ser compañero de Max Verstappen, y al hueco que deja Lawson en... Alfa Tauri, V-Car, como quieras llamar, suben a Isaac Hadjar, que ahora mismo está peleando el campeonato de Fórmula 2
con
Bortoleto.
Está a medio punto por
a
detrás.
A medio punto.
Muy, muy interesante.
Ese sería el cambiazo. Y vosotros diréis, ¿y qué pasa con Pérez? ¿Qué hacen con él? Porque efectivamente
tiene
Checo
contrato.
Pérez tiene un contrato renovado desde el inicio de esta temporada. Pues, según algunas fuentes, Checo Pérez se quedaría en un rol de asesor, de marketing,
embajador
de la marca.
Como Pedro de la Rosa.
Una cosa un poco... Hombre, que para un piloto que ha estado corriendo esta temporada
si
y con
que
contrato.
Lo de Ocon es frío, esto casi
esto
más,
es. No, pero esto es mortal, esto ya no es frío, es una sentencia de muerte. Eso es lo que se está comentando ahora mismo. Claro, hay que dar varias claves. La primera es que, por ejemplo, Hadjar, que no hablamos de él en el episodio de los rookies, pero que también es uno de los grandes talentos
sí,
de la Fórmula 2.
Claro, no hablamos por él porque parecía que si no había sitio para
claro,
Pinto,
claro,
que está
claro,
corriendo ahora, imagínate para Hadjar.
Claro.
Pero a mí Hadjar la temporada que ha tenido en Fórmula 2 me ha dejado maravillado, ¿eh?
Bueno, y de hecho puede ganar, quiero decir, esa
sí,
última
sí.
carrera se lo van a disputar
no,
por medio punto.
Y no va primero porque tuvo en Arabia Saudí al principio de temporada una rotura de motor muy... Bueno, que cuando le podía haber dado muchos puntos,
claro.
Ha tenido luego mala suerte en algunas carreras, el campo se ha bajado el rendimiento también bastante, pero a mí me ha dejado bastante maravillado Hadjar durante la temporada.
Mal piloto desde luego que no es, algún día si se confirma que va a subir probablemente lo analicemos con calma, pero ahora mismo tiene esa oportunidad de ocupar el asiento junto a su Noda, pero al que le dan la oportunidad
es a Lawson.
Es a Lawson. A mí eso sí que me sorprende.
Eso es otra cosa, porque yo pensaba que el caso de subir a alguien iba a ser a su Noda. Por la experiencia que tiene en Fórmula 1, por el tema de Honda, y hombre, porque no lo está haciendo mal respecto a Lawson, o sea, no es que digas que está perdiendo contra Lawson, es verdad que es mucha diferencia de estar en Fórmula 1,
claro.
Pero hombre, yo a Tsunoda no le veo mal, este final de temporada no le he visto mal, le he visto mejor que a Lawson, de hecho. Entonces es un poco extraño, ¿no? Que con todo el apoyo de Honda, el tema de que no está mal Tsunoda y demás, le den la oportunidad a Lawson. Decía Tsunoda, justo en Dazón, el previo, la entrevista que hacen con un piloto previa, en el juego este de las tarjetas que hace Melissa Jiménez con las preguntas suaves, duras y demás, una de las preguntas era qué le hacía falta a Tsunoda para que lo suban a Red Bull. Sí. Y el japonés ironizaba y decía que igual le hacía falta beberse un Red Bull, tirarse de un edificio para demostrar si le daba alas de verdad. O sea, que Tsunoda no se corta.
No se corta nada, tío.
Igual ya se lo vaya a venir, ¿no? Porque esto está grabado antes, entonces igual ya sabía cosas que a él no le iban a dar la oportunidad. Y hombre, yo entiendo que está enfadado porque al final es un piloto que tiene más experiencia que Lawson. Y no sé, yo confiaba en que por galones iba a ser Tsunoda.
Hombre, por lo menos es el que más tiempo lleva. Sí. Lawson prácticamente es un recién llegado, aunque tenga, como analizamos en el episodio de los rookies, mucha experiencia en otras categorías. Pero es una apuesta arriesgada. Es una apuesta arriesgada sea quien suban. Porque sí, la gran pregunta que yo creo que nos hacemos todos y que se hace a Red Bull es, ¿Tsunoda o Lawson o el que tú quieras mejora a Pérez?
Claro. Es que
es verdad que el momento de forma, anímicamente sobre todo, de Pérez, sí, es muy malo. Pérez está destruido.
Está muy mal anímicamente.
Por lo menos alguien que llegue, por lo menos mínimo, va a llegar con una ilusión y con unas ganas renovadas. Pero luego el rendimiento, ya, cuidado.
A ver, está claro que a Verstappen ganarle no le va a ganar.
Nadie le va a toser. Pero lo que necesitas es un piloto que por lo menos puntúe regularmente,
claro, es que
para que no se te vaya al Mundial.
152 puntos, creo, ¿no? Es que está del top 4 de equipos, claro, el octavo piloto,
es
¿no?
Es el peor, técnicamente, sí, sí. Ahora mismo, pero Checo Pérez tiene...
De hecho, hay más diferencia...
Es octavo, 152 puntos.
Hay más diferencia, si me equivoco, entre Hamilton y Checo, casi, que entre Alonso. O sea, hay más parecido, ¿no? Entre Hamilton y Checo que Alonso y Pérez.
Sí, bueno, ahí están. No tanto, pero sí, ahí están. Sí, sí,
pero
sí.
Para el rendimiento que ha tenido Aston Martin...
Lo que sí que es clave es que, por ejemplo, el reparto de puntos de Verstappen, o sea, de Verstappen y Checo, es 75-25 para Red Bull, que es más o menos una cosa parecida a lo de Alonso y Stroll. O sea, quiero decir que son diferencias muy grandes. Es verdad que anímicamente Checo está muy mal, pero vamos a ver si tú subes a un Tsunoda o subes a un Lawson, como se está comentando ahora, si va a ser, te va a aportar esa regularidad que quieres para por lo menos poder pelear el Mundial de Constructores, que este año es lo que Red Bull no ha podido hacer. A mí me parece un palo duro para Checo, la verdad. Yeah. Que es verdad que ha dejado de rendir desde hace muchas carreras, pero que después de renovarte, te bajen del coche, te dejen en un segundo plano de asesor o lo que tú quieras.
Además, las declaraciones de Horner después de la carrera dice algo así como Checo ya es mayor y es suficientemente inteligente, perdón, para saber lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, o sea, como invitándole, ¿no? Sí. A decir, no te podemos echar porque tenemos contrato.
Pero a lo mejor tú tienes que...
Si tú coges las riendas y dices, mira, yo no tal... Es bastante,
sí, nadie se lo va a recriminar.
Es bastante duro, ¿no?
También hablando precisamente de esas declaraciones de Horner, yo no sé si se le escapó un poco, porque dijo, nadie quiere ver a Checo retirarse.
Ya.
Así. Y ahora, si lo juntas esto con esta información que ha salido esta mañana, a lo mejor empiezas a juntar las cosas y te sale la combinación de que puede que Abu Dhabi sea la última carrera de Checo Pérez en Fórmula 1.
Yeah.
Porque si no sigue corriendo en Red Bull, creo que es evidente que no va a tener sitio. Este año ya desde luego que no, pero más adelante tampoco veo a ningún equipo llamando a Pérez.
Sí, además es que ha sido mal timing para Checo, porque yo creo que Checo quizá en algún otro momento después se va de Red Bull y quizá algún equipo de zona media, zona baja,
puede ser.
Al final dice, bueno, un piloto con experiencia, lo que le pasa a Bottas en Mercedes, ¿no? Un piloto con experiencia, le contratamos para 1 o 2 años y que se asiente en un proyecto así para dar algún tipo de regularidad, feedback y demás, pero encima le pilla un mal timing con un montón de rookies subiendo.
Y toda la parrilla ya cerrada realmente.
Sitios.
Claro.
Si además hay un nombre que puede ser el de Colapinto, que por cierto, Horner ya parece que ha descartado a Franco Colapinto para la parrilla... si hay un nombre así que pudiera entrar de última hora sería Colapinto, ¿no? Entonces Pérez también ha tenido muy mal timing en ese sentido y pues sí, parece que no va a continuar en Fórmula 1.
Eso es lo que comentas, también es parte de la información que comentábamos, tanto The Race como ESPN sacan que el tema de Colapinto por Red Bull se ha enfriado en las últimas carreras
y parecer por Alpine también, al parecer.
Sí, o sea que Colapinto ahora mismo
no tendría
asiento en 2025. Yo sé que la afición argentina, pero en general muchas personas que están siguiendo la Fórmula 1 este año, estaban muy a muerte con que Colapinto pudiera tener asiento. Parece que ahora mismo no existe ese hueco. No es que Colapinto no tenga el talento, creo, pero no existe. Y cuando no existe el hueco, realmente no puedes inventarte uno extra. Claro, y que ha tenido mucho que ver también los últimos accidentes de Colapinto, evidentemente, pero también que, por lo que comentan, Red Bull quiere apostar más por la gente de su cantera, que al final es la que, han estado educando.
Es lógico y normal. A nosotros nos pareció raro ya cuando empezaron con todo el lío de bajar a Gasly, bajar a Albon, que por cierto, a Gasly y Albon les bajaron por menos, sobre todo a Gasly, de lo de Pérez.
No, por mucho menos.
No estaba tan lejos de Verstappen
por mucho menos
que Pérez ahora mismo de él, y le bajaron pagaron por mucho menos. Y claro, les dio la empecinada esa, ficharon a Checo y ahora al parecer quieren volver otra vez al tema de su programa de jóvenes pilotos, porque al final tienen un montón de pilotos y se les van acumulando, porque en Fórmula 2, aparte de Hatchar, está Pepe Martí, también, que es parte del programa de Red Bull, y ha subido de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 Oliver Gote, que también es del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, o sea que tienen un montón.
Sí, ¿no? Tienen más pilotos de los que le pueden dar salida realmente, claro. Entonces, que al final eso es natural, porque la Fórmula 1 solo puedes tener a dos y uno es Verstappen, quiero decir, pero que los asientos...
En el caso de Red Bull pueden tener a cuatro.
Claro, en ese sentido tienen ventaja, pero es verdad, y es muy importante destacar que lo de Hatchar es clave, porque si Hatchar llega el fin de semana que viene y decide ganar el Mundial, sí, no puede seguir corriendo en Fórmula 2.
Claro.
Entonces, si no le dan un asiento en Fórmula 1, su carrera, sí, de repente se queda un poco ahí.
A Hatchar no le interesaba ganar el campeonato hasta el, claro, momento de que no le digan, puedes, claro, subir a Fórmula 1. Porque si ganas el campeonato de Fórmula 2, como se supone que es un campeonato formativo, no puedes volver a participar porque le quitas el hueco a otro.
Claro.
Pero claro, si no subes a ese piloto, tampoco tiene mucho
sentido. Lo dejas ahí muerto, realmente.
Esas categorías inferiores. Claro. Lo que le ha pasado a Purcher, lo que le ha pasado a algunos pilotos, ¿no? Que se han quedado a Drugovic, que se han quedado como piloto reserva y al final han tenido que optar por otras categorías.
Claro. Así que bueno, esa es la información que hay hoy lunes por la tarde. Si estáis viendo esto, yo que sé, el fin de semana que viene y ya ha salido otra información y se ha demostrado que es falso, lo sentimos, pero la información que hay ahora mismo es esta, que Checo Pérez se bajaría después de Abu Dhabi, subirían a Liam Lawson al Red Bull y Tsunoda tendría de compañero a Isaac Hadjar, directamente llegado desde la Fórmula 2. Ese sería el planteamiento que quedaría, que a veces un planteamiento que no me disgusta, pero que sí que me sorprende por lo,
sí,
que hemos comentado de Lawson.
Tsunoda, Lawson, pero bueno,
Que tampoco tengo muy claro entre esos dos, ¿eh? O sea, no podría apostar a muerte por uno.
Yo tengo ganas de ver a Hadjar en Fórmula 1, ¿eh?
Sí, eso sí. Eso
me
sí
parece que es un tío que, igual que Lawson tiene mala baba, a mí me parece que Hatchar tiene más mala baba que Lawson.
Sí.
Pero igual no se china tanto, no tiene tan obsesión con pilotos hispanos. Porque bueno, Lawson ya empieza a...
Pero de sacar los codos, quieres decir.
De sacar los codos, no, y de gritar al equipo por la radio también. Y es un tío que tiene mala baba.
Sí, pues
baba.
Como se pongan a gritar Tsunoda y Hatchar, va a ser una casa de locos.
Cae, ¿sabes?, bastante mal en Twitter F1. Porque sí, ¿no? Bueno, se junta eso y que es español. O sea, que es,
no,
francés,
que es
francés,
claro,
perdón. Y bueno, pero es verdad que este año, este fin de semana ha sumado puntos porque ha sacado la bandera de Valencia en el podio y demás. Al final está en una estructura también, es Campos y demás. Ya te digo, no cae demasiado bien por su forma de ser muchas veces. Es un piloto bastante impulsivo y que por radio se expresa bastante fuerte. Pero tengo bastante ganas de verlo. Es un piloto rápido y que puede sacar los codos bien en Fórmula 1.
Bueno, pues si se hace oficial, supongo que a lo largo del invierno tendremos tiempo de analizar este perfil y en general todos los que van a llegar, como ya hicimos un poco en ese episodio de Rookies. Y llegando ya prácticamente al final del episodio, David, vamos a hablar de cómo se queda ese Mundial de Constructores.
Sí.
Porque el Mundial de Pilotos, ok, está decidido. El subcampeonato del Mundial de Pilotos, cuidado,
sí,
porque Lando Norris llega con 8 puntos de ventaja sobre Leclerc.
Que está ahí poquito a poco picando piedra.
A mí me sorprendería mucho que Leclerc se lleve el subcampeonato,
yeah,
después de que hemos estado todo el año hablando de Norris, el coche más rápido, en la pelea con Verstappen, y ahora igual te quedas incluso sin el subcampeonato.
Ya, yeah, bueno... Tampoco...
Creo que para no... Es verdad que el subcampeonato no aporta,
sí,
nada.
No le importa a nadie, como quien dice.
Pero no, yo creo que para Norris sí que puede ser un golpe de moral, de decir, hostia, ni el subcampeonato,
yeah,
me llevo.
Bueno, yo creo que Norris ya no está pensando tanto en eso, yo creo que simplemente quiere acabar la temporada. Puede de ser. Hecho, ayer, las declaraciones que da ayer después de la penalización son muy diferentes a lo que hemos visto todo el año.
Sí,
dice,
eso es verdad.
Me he equivocado yo, en vez de decir, me parece una sanción desproporcionada, no sé, sí, qué tal, dice, me he equivocado, pido perdón al equipo porque ha sido un error mío y muy infantil, y perdón, ¿sabes?
O sea, también es verdad que creo que habla en ese tono, porque el Mundial ya está decidido y le va a dar igual
ya,
ponerse
eso, pero,
a rajar.
Ya, por eso, pero bueno, eso da un poco también de, quizá aprendido, ¿no?, de los errores. Y ya te digo, yo creo que a Norris quiere acabar la temporada,
sí,
para cambiar el chip, yo creo.
Como decía, eso en el Mundial de Pilotos. En el de Constructores llega Ferrari a 21 puntos,
claro,
por detrás de McLaren. Última carrera. Fácil no es, pero sí es posible.
Sí, sí es posible.
Que se lo lleven en el Mundial de Constructores.
Igual un abandono por ahí tonto de McLaren, claro, pero bueno. Puede ser. Está apretado lo de McLaren y lo de Ferrari. Veremos a ver en Abu Dhabi quién... Es una pista que suele...
Eso te iba a decir.
El mejor coche suele ser el más rápido, pero claro, ¿cuál es el mejor coche?
Es que en este de final de año está costando decirlo.
Está costando decirlo.
Claro,
entonces,
claro,
bueno, veremos a ver quién se adapta mejor al circuito.
Tú me decías antes que a lo mejor este fin de semana lo que hemos visto es que Ferrari ha perdido una oportunidad de...
Ya, lo estaba leyendo mal. Luego es verdad que me he dado cuenta...
De dar un golpe, pero yo creo que el que realmente ha perdido una oportunidad,
ya,
es McLaren de cerrar ya el Mundial de Constructores.
Sí, o sea, yo creo que cada uno...
Porque le han recortado.
Yo creo que cada equipo piensa que ha perdido una oportunidad, porque es verdad que la sanción de Norris le resta mucho a McLaren, pero es verdad que también Leclerc decía, wow, quizás sin el pinchazo de Carlos hubiera sido doble podio de Ferrari, ¿no? Entonces,
claro, pero...
ya, por eso yo creo que cada equipo siente que
sí,
ha perdido una,
sí,
oportunidad,
sí.
Por eso también tenía un poco la vista de que igual Ferrari había pedido una oportunidad para recortar muchos puntos, pero bueno, al final es verdad que sí que le han metido alguna mella de puntos a McLaren, aunque quizá no sea suficiente para el final.
He visto a mucha gente dándole palos a Carlos Sainz en Twitter por no ser capaz de hacer más de sexto Ya, después de pinchar, de que bueno, le hagan una parada de 10 segundos.
Bueno, ya sabes que después de lo de Las Vegas ha habido como dos bandos de fans de Drive
no
to
sé,
Survive.
No sé.
Ha habido dos bandos de fans de Drive to Survive. Es difícil argumentar contra esa
pero,
gente.
Pero quiero decir.
Pero bueno, es lo que hay. O sea, es redes sociales. Yo creo que.
Sí, hay que hacerles el caso correcto y sí, en su justa medida, pero ¿qué quiero decir? Es verdad que podrían haber hecho un mejor resultado y creo que el primer interesado sería Sainz para acercarse todavía más al mundo de constructores.
El propio Leclerc lo ha dicho.
Pero si pincha y tiene 10 segundos de parada y tal, ¿qué más quieres?
El propio Leclerc lo dijo, que mala suerte, que él había tenido suerte con el safety car y en cambio pues a Carlos le había salido mal y quizás sin el pinchazo de Carlos hubiera sido un doble podio.
Bueno, pero bueno. El mundo de constructores llega así, 21 puntos de distancia, por hacer una pequeña porra. ¿Tú crees que se lo lleva McLaren?
Sí.
Corta ahí el pie, ¿no?
A ver, me parece muy complicado.
Es muy complicado.
Es que al final tienes que son 21 puntos, son mucha distancia, ¿eh? O sea, tienes que pensar.
También es verdad que aunque lo tengan relativamente fácil, yo creo que tanto en el caso del subcampeonato, que da un poco igual de Norris con Leclerc, como en el caso del campeonato de constructores, es verdad que la presión está en McLaren. Quiero decir, que han visto ya cómo han perdido el Mundial de Pilotos y que ahora que tienen ya el alcance de la mano este, a lo mejor se les puede nublar un poco la vista.
Se ha complicado un poco el tema.
No lo sé, no creo, creo que es muy complicado. Pero bueno, yo si tengo que apostar, seguramente también diría que McLaren se lo va a llevar. Y también está bien ver un campeonato de constructores diferente, que ya llevábamos unos años, que era un poco ya machacón, que siempre el que gana el Mundial de Pilotos también gana el de constructores, y que demuestra un poco que esta Fórmula 1 a lo mejor está cambiando hacia bien. Oye, poco a poco.
Vamos a ver. Si le preguntas a los equipos, el de constructores es el importante. Lo que pasa es que a la gente no
que
le importa.
Que están aquí las pelas, claro.
A la gente no le importa, pero es que la Fórmula 1 realmente es un campeonato de marcas. No de
y de dinero. Sobre todo de dinero. De marcas y de dinero. Así que nada, llegamos al final realmente de lo que se podía analizar en este episodio, con el mercado, con lo que ha pasado en Qatar.
Bastante
y nos queda.
De tiempo,
No, estamos intratable. Eso sí, pones aquí una tercera persona.
Ya se te va.
Hora y media.
Ya se te va. Sí.
Media hora por cabeza.
Ya.
Hora y media. Llegamos a la última cita del campeonato. Ya se empieza a ver esa sensación de tristeza, de que se acaba esto.
Tristeza, y en dos meses ya estamos contentos, porque creo que llega el momento favorito de todo fan de Fórmula 1, que es el humo.
El humo, vender.
El humo.
Vender el mayor humo posible.
El humo de. No sé qué equipo ha encontrado 10 décimas en un segundo y medio en el simulador.
Fíjate el Alfa Romeo que tiene dientes en el lateral y luego era de mentira.
Fíjate que Tsunoda, que en el día 1 de los test hace el mejor tiempo como siempre, ¿no? Y la gente dice, wow.
No tengo ubicados todavía los test de pretemporada, no sé qué fechas son. No sé
será
ni siquiera
a principio de marzo,
si
supongo. Fecha.
Pues es el tiempo que va a haber que esperar después de la semana que viene. Nosotros
tenemos el shakedown ese especial de todas las liveries ya empieza en 2025.
Claro.
O sea, tendremos un día de estos locura de.
Eso habrá que hacerlo aquí, como mínimo, ¿no?
Sí, ¿no? Habrá que.
Si no es en una hora, igual es a las 12 de la noche, pero hombre. Espero que no.
Una reaccionada en directo.
Lo intentaremos. Nosotros durante el invierno, la idea es que sigamos aquí, a pesar de que no vaya Fórmula 1. Iremos contando historias varias, movidas, lo que se nos vaya ocurriendo. Haremos episodios más de análisis, como ese que hicimos de rookies, pues contándonos un poco nuestra opinión de lo que creemos que puede pasar la temporada que viene.
Quizá, también.
Eso es. Así que nada, ese es un poco
el
plan.
Que nos dejen, cuando después de Abu Dhabi, que nos dejen en comentarios alguna cosa que quieran ver o algo.
Sí. Pondremos alguna encuesta, yo creo, de todas maneras, para que la gente dé ideas. Así que nada, hasta aquí el Gran Premio de Qatar. Ya, como os decía, con esa sensación de que esto se nos acaba, solamente queda un campeonato, perdón. Una carrera. La disfrutaremos este fin de semana en Abu Dhabi con horarios bastante estándar aquí en España.
Sí, dos de la tarde.
Así que, bueno, horarios cómodos. Lo siento, como siempre, por nuestros amigos de Latinoamérica que tienen que sufrir prácticamente todos los fines de semana del año. Y con esto nos despedimos y se despide el Mundial. El lunes que viene estaremos aquí, comentaremos ese Gran Premio de Abu Dhabi con lo que nos deje.
Sí, esperemos que a Javi y los comisarios le han quitado el.
Era solo de una carrera.
Era una carrera.
Quiero pensar.
A priori era
quiero
una
pensar.
Carrera.
Sí.
Hemos protestado a la FIA, pero bueno,
no ha habido nada que hacer.
No se lo han quitado.
Guárdate eso que a lo mejor.
Porque McLaren ha protestado por el tema de la sanción.
Lo mínimo que podían hacer. Guárdate eso que a lo mejor dentro de dos o tres carreras, el año que viene, nos sirve como precedente de. Nos llamaron locos de esto
yo,
que.
Yo voy a venir un día con el reglamento impreso, o
sea, pero que sea como un blog gigante, en plan, que sea como boom.
Me lo voy a encuadernar.
Pues nada, chicos, nos despedimos por aquí. Como siempre, os recuerdo que estamos en toda red social, en Instagram, sacando clips más cortitos de todo esto que hacemos para que lo podáis ver rápido, si vais en el metro o donde sea, que nos podéis escuchar directamente en Spotify, que nos podéis ver en vídeo en YouTube como estáis haciendo ahora, y poco más, que nada, que disfrutéis de esta semana y disfrutéis de lo poquito que nos queda de Fórmula 1, que se nos va. No pite, Arbi, que se nos va, ¿eh?
La temporada 2024 se nos va.
Se nos va. Como siempre, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por lo que sea que hagas, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Chao.